Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Cada vez que oímos hablar de la subida del tipo de interés, yo creo que todos nos echamos a temblar para saber de qué manera nos va a afectar a nuestros bolsillos. Hoy el Banco Central Europeo se ha vuelto a reunir para saber si sube más este tipo de interés y está todo en el aire. Vamos a hablar con un economista, con Juan Carlos Margarida, para que nos explique con lenguaje usuario qué es lo que está pasando y cómo nos va a afectar o las consecuencias que podría tener de nuevo una subida de los tipos de interés. Pero también, y hablando de viviendas, sobre todo de cara a esa posible construcción de, bueno, pues la problemática que existe en todas las ciudades, también aquí en Valladolid, con esa escasez de vivienda pública, pues vamos a hablar con el concejal de urbanismo, con Manuel Sarabia, para que nos explique qué propiedades tiene aquí Defensa y qué es lo que se podría hacer con ellas, si realmente se van a construir todas esas viviendas públicas que parece el gobierno quiere también en nuestra ciudad, además de hablar de otras muchas cuestiones con él. Pero nos vamos a interesar también por la música, porque la Phil Symphony Orchestra va a estar el 6 de mayo de nuevo en el Centro Cultural Miguel Delibes, ofreciendo un maravilloso concierto para todos los vallisoletanos que quieran acercarse. Y Constantino, su director, va a estar aquí con nosotros para contarnos cómo va a ser este nuevo concierto. Pero también nos hemos preguntado cómo es estudiar en un conservatorio, cuánta disciplina hay y sobre todo qué supone para los jóvenes que se meten también de lleno haciendo sus cursos o escolares habituales, estos cursos también que les preparan para poder llegar a ser, por ejemplo, un miembro de la Phil Symphony Orchestra. Ahora vamos a enseguida a conocer esa realidad y también otra, bueno, pues acto solidario que vamos a vivir en Valladolid. Hoy se va a dar todo el dinero recogido por esa Legión 501, el batallón de voluntarios de Star Wars, va a dar a las 7 de la tarde una silla de ruedas a una vallisoletana que padece ELA. Todo ello se lo vamos a contar una servidora, Marta Bermejo Maniga, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y lo hacemos con, bueno, un día que parece está levantándose algo de viento. Ahora mismo yo aquí mirando por la ventana, pues los árboles se están moviendo con más virulencia que otros días. No sé si este viento va a traer también alguna lluvia, pero de momento las temperaturas siguen siendo elevadas, el ambiente es bueno. Y veremos cómo se va desarrollando el día y si finalmente tendremos que abrir ese tan deseado paraguas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué está pasando aquí en casa? Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Tenemos que seguir hablando del atropello mortal de Pajarillos, el joven de 19 años que fue detenido después de huir de ese atropello mortal y se ha negado hoy jueves a prestar declaración ante la Policía Nacional. Dio negativo, recordamos, en las pruebas de alcohol y de drogas a los que fue sometido. Permanece todavía en la comisaría de Delicias, donde esta mañana, acompañado de asistencia de letradas, se ha acogido a su derecho a no declarar. Hablaremos, como no, también de las movilizaciones de los funcionarios de justicia. Hoy han estado aquí concentrados en Duque de la Victoria. Tenemos ya balance de las actuaciones suspendidas en Valladolid, 1.400 y 60.000 diligencias y trámites. La justicia, advierten, no puede funcionar si los funcionarios, si no están dispuestos a ceder, van a continuar movilizándose. Sobre todo, se van a recrudecer esas protestas tras el principio y esa oferta que ha planteado el Ministerio a los jueces.
La verdad es que es entendible que si todo el mundo le sube el sueldo en su sector, en su ambiente, pues claro, ellos también lo pidan. Vamos a ver qué es lo que le está pasando y lo escucharemos a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Y qué está pasando en el mundo deportivo? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tenemos un montón de equipos de viaje. Tenemos al Atlético Valladolid, camino de Santander, para medirse mañana al Sinfín en la Copa del Rey de Balonmano. Perdón, tendremos mañana al Hola Valladolid, camino de Málaga, para jugar el playoff vuelta de cuartos de final contra el Balonmano Málaga Costa del Sol, con un gol de renta del partido de ida. Tendremos mañana también al Quesos camino de Sevilla. Todos se nos van a sitios con mar o exóticos.
Es que bueno, ya empieza, ¿no?, a apetecer.
Sevilla mucho mar no tiene, tiene Guadalquivir, ¿no? Bueno, se va hasta Sevilla para medirse en la final de la Copa del Rey a la Aparejadores de Burgos en la matinal del próximo domingo. Y tenemos al Valladolid en Madrid desde ayer, porque hoy a las 10 juega ante el Rayo Vallecano. Después de la victoria de ayer del Getafe y del punto obtenido por el Valencia, es que no caben excusas. Es decir, no es que te has puesto a un punto del descenso, o te puedes quedar a un punto del descenso, puedes seguir a cuatro si consigues la victoria, pero hoy es el partido. Es que no hay que pensar en, bueno, luego el Sevilla, luego hay que jugar contra Almería y Cádiz, que no, que es hoy. Igual que era el domingo e igual que era el jueves. Y la tercera oportunidad ya no la podemos desaprovechar. Vamos a ver cuál es el esquema que plantea Pezzolano. Tenía dudas ayer entre los 4 y los 5, pero yo creo que extrayendo entre líneas, leyendo entre líneas algunos de los comentarios del técnico, me da a mí que va a jugar con 5 atrás, con lo que Onglá seguirá anclado por el centro. Eso si no mete a Joaquín con Javi Sánchez y el Yamik y directamente pone a Onglá por delante, lo que le daría más versatilidad, pero el hecho de que esté Onglá de principio en el 11 inicial hace que si necesitas quedarte con 4, adelantando a Onglá lo tendrías hecho, no tendrías que hacer ningún cambio ni gastar ninguna ventana. Entonces esa yo creo que es la baza que va a jugar esta noche Paulo Pezzolano. Así que desde las 9 y media, 101.2, aquí en COPE te vamos a contar ese Rayo Real Valladolid.
Pues escucharemos perfectamente y con mucha atención ese partido y queremos saber cómo termina. Mañana nos lo contará y a las 3:25 ampliará toda esta información. Gracias, Juan.
Hasta Carlos. Luego.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid capturaron ayer una serpiente del aparcamiento de la Plaza España y se trataba de una serpiente pequeña. Bueno, yo he visto la foto, a mí, yo si me la encuentro me muero. Se encontraba en las instalaciones del citado parking, concretamente en la zona de los aseos, y posteriormente liberaron a esta serpiente en un lugar seguro. Esperemos que no vuelva nunca a acercarse a la ciudad. Y este aplauso, porque COE Castilla y León ha calificado de esperanzadores los datos del paro registrados correspondientes al mes de abril, si bien ha llamado a analizar esas cifras con prudencia, ya que el cuarto mes del año tradicionalmente siempre es positivo por la Semana Santa.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Cena maridaje en restaurante La Terraza de Ro. Los jueves a partir de las 9 y media de la noche, cata de vinos y cena degustación. Por solo 30 euros disfruta de una ocasión única. Colaboran Altos del Enebro, Pinafidelis y Eresma. Cena maridaje en restaurante La Terraza de Ro, Calixto Fernández de la Torre 7. Plazas muy limitadas, imprescindible reserva en Instagram o al 689-02-3359.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Vamos a hablar de un aspecto que seguro están pendientes y les afecta a todos los vallisoletanos que ahora mismo van a escuchar el por qué suben los tipos de interés. Hoy el Banco Central Europeo está planteándose una nueva subida del tipo de interés y queremos saber qué consecuencias va a tener o qué se está planteando realmente. Por eso vamos a saludar ya al presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos Margarida. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Un placer estar con vosotros.
Y un placer, como siempre, poder charlar contigo y entender mejor este mundo tan complejo de la economía en un día como hoy, que estamos todos pues muy pendientes, ¿no?, de las decisiones que se toman en el Banco Central Europeo, porque se está volviendo a plantear una subida de los tipos de interés. ¿Por qué?
Sí, fíjate que llevamos desde mediados del 2022 pues que hay 6 subidas de tipos de interés que han llegado al 3,5% que están en estos momentos, que estábamos a cero, y hemos estado unos años prácticamente con unos tipos de interés del 0%. Bueno, pues hoy se está planteando el subir el Banco Central Europeo o 0,25 o 0,5 puntos. Más agresivo sería el 0,5, llegar al 3,75 o al 4%. ¿Por qué? Pues porque la inflación subyacente, que es la más grave, no está bajando, al contrario, está subiendo. Y por tanto, esa es el cesta de la compra y de alguna forma tenemos que parar el consumo. Lo importante es saber que por qué suben los tipos de interés y qué consecuencias tienen de alguna forma, ¿no? Sí. Fíjate que el objetivo que tiene el Banco Central Europeo es encarecer la financiación de las familias y de las empresas. ¿Qué significa eso? Menos créditos, que tengan menos créditos y, por tanto, también menos hipotecas, ¿no? En definitiva, que haya menos dinero circulando, que haya menos consumo y que la economía se pare de alguna de las formas, ¿no? Esta actividad económica se pararía, el crecimiento económico lo vamos a parar también y habrá sectores que se encuentren un poco desestabilizados. Te puedo decir que si hay menos hipotecas, hay menos construcción y si hay menos créditos, hay menos consumo y, por tanto, el sector servicios y el sector comercio pues van a estar un poco tocados. La pregunta es hasta qué punto podemos llegar con esta subida de tipos de interés y hasta qué punto va a decrecer la economía, porque claro, si decrece mucho la economía, nos podemos encontrar con una posible recesión, es decir, que nos encontremos con un problema muy serio dentro de España, ¿no? Por eso es importante, Marta, que haya menos consumo, pero el justo, y que haya menos créditos, pero el justo, porque si no podemos trastocar de alguna forma todo el sistema económico que existe a nivel de familias y a nivel de empresas.
¿Y cómo se consigue ese equilibrio del que nos estás hablando?
Pues mira, es complejo.
Claro,
si todas las variables tienen que ser acompasadas, ¿no? Fíjate bien que te cuento que las subidas tienen un efecto, no tienen el efecto inmediato deseado. O sea, yo ahora mismo en el Banco Central Europeo sube los tipos de interés un 0,25, un 0,50 y se tardarían meses en que todo se fuera ajustando, ¿no? No es un efecto inmediato. Por ejemplo, el Banco Central Europeo no puede saber si la subida que ha hecho ahora del 0,25 o del 0,50 es excesiva o no. Y podría ser demasiado tarde cuando se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor las principales economías de la eurozona, incluida la española, pues disminuyen tanto su crecimiento económico que pueden llegar a un decrecimiento económico. Pero fíjate también, Marta, que también existe el error contrario. Una subida de tipos insuficiente que haga el Banco Central Europeo, pues imagínate que ahora no suba, porque no considere que se tengan que subir, pues podría provocar que esta subida, las subidas de precios se trasladen a los salarios y a las expectativas de empresas y familias. ¿Qué significa esto? Una espiral de precios y de salarios que sería muy costosa revertir. Por tanto, tiene que buscar el punto de equilibrio que es muy, muy, muy complejo en estos momentos. Bueno, siempre lo ha sido, pero en estos momentos mucho más, por supuesto.
Claro, entendiendo, como nos estás explicando, que no se va a saber realmente la repercusión y las consecuencias hasta un largo plazo. Entonces, es como tomar una decisión un poco a ciegas, que es lo que entiendo
claro,
que están tomando ahora el Banco Central Europeo, con toda vuestra entendimiento de lo que es la economía y cómo va a transcurrir este mundo.
Después son muy importantes las decisiones de los gobiernos, de la eurozona, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el gobierno tiene que tomar medidas que acompañen y que no sean contradictorias con la política monetaria del Banco Central Europeo. Por ejemplo, una bajada del IVA es una política fiscal que va en contra completamente de la política monetaria que está siguiendo el Banco Central Europeo de subida de tipos de interés. Y entonces tiene que ir un poco acompasado todo. Lo que sí que es cierto es que también el Banco Central Europeo, aparte de la inflación, tiene dos objetivos muy claros. Es la inflación, controlarla, es muy importante porque es la espada de Damocles para toda la sociedad y para el crecimiento económico de los países y de los gobiernos, pero también la estabilidad financiera. Fíjate bien la inestabilidad financiera que está habiendo en estos momentos en las entidades financieras, ¿no? Uh-huh. Existe un momento determinado en el que por la subida de los tipos de interés hay bancos que están desapareciendo porque no los clientes de los bancos están cogiendo miedo y están retirando sus fondos porque no les están dando el tipo de interés o la suficiente rentabilidad atendiendo a lo que tenían hasta estos momentos. Por tanto, tiene que ir muy acompasado todo y tiene que haber un apoyo tanto de la política fiscal que están haciendo los gobiernos y en la Unión Europea, por supuesto, y la política monetaria a la hora de la subida de los tipos de interés.
¿Y esas decisiones se están tomando de acuerdo un poco a toda esta espiral que nos estás hablando? ¿O cada gobierno pues hace y deshace un poco a su política, a lo mejor, o a su criterio político?
Mira, Marta, la verdad es que no es nada fácil las cosas. Cada país de la Unión Europea tiene realidades distintas
claro.
y tiene compromisos distintos. No es lo mismo el sistema económico que tiene España ahora mismo con Francia o con Alemania, ¿no? La inflación que tenemos aquí en España es mucho menor que la que, por ejemplo, tiene Alemania, pero el fortalecimiento de la economía que tiene Alemania es muy superior a lo que puede tener España, ¿no? Y pues están distintas realidades de las apetencias y las formas de pensar de los consumidores, de los ciudadanos. Un ciudadano español disfruta, si se me permite decir, más que un ciudadano alemán, ¿no? En un momento determinado. A la hora de parar el consumo a un ciudadano español, se tarda mucho más que, por ejemplo, el impacto que puede tener la subida de los tipos de interés a un ciudadano alemán. Son los caracteres y las formas de ser también, ¿no? Que no es bueno y tampoco es malo, simplemente que es lo que hay.
Estamos hablando un poco, y nos estás explicando perfectamente, Juan Carlos, el por qué han subido los tipos de intereses, qué es lo que se pretende, los objetivos que se pretenden, pero ¿cuándo van a dejar de subir? ¿Cuando se haya alcanzado ese equilibrio, cuando se hayan conseguido esos objetivos y sobre todo, cuando que las personas, ¿no?, que nos están escuchando ahora mismo, pues les va a dejar de afectar a sus bolsillos? Esa es, yo creo, la gran pregunta. ¿Cuándo todo se va a estabilizar?
Claro. Bueno, vamos a ver, aquí la Unión Europea, el Banco Central Europeo es el que determina. La tendencia que tiene la idea, el objetivo primordial, es que la inflación llegue en torno al 2%, y eso vamos a tardar tiempo. Estamos hablando de que el 23 van a seguir subiendo, el 24 seguramente sigan subiendo, y seguramente el primer semestre del 25. Vale. Estamos hablando a un medio plazo largo. Lo que no sabemos si va a salir 0,25, 0,5 o 0,75. Lo lógico es que vayan subiendo cada vez menos, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque, evidentemente, en estos momentos la previsión de la inflación en el año 23 va a rondar el 4%. Todavía no hemos llegado al 2%. Estamos al doble la previsión, ¿eh?, que no sabemos si al final llegaremos a un 5 o no, o llegaremos al 4. Entonces, realmente, hasta que no vayamos viendo la tendencia de la inflación que vaya disminuyendo y que vaya yendo hacia ese 2%, pues el Banco Central Europeo tiene que seguir reforzando, de alguna forma, la subida de los tipos de interés. Y fíjate bien que la subida de los tipos de interés, Marta, está habiendo muchos problemas, porque sigue habiendo consumo, sigue habiendo cierto crecimiento económico, aunque no es muy potente. Piensa que del 5,5% que estábamos creciendo en el año 22, en este momento se prevé que va a estar entre un 1,4% y un 1,7% el crecimiento de la economía española. Uh-huh. Luego hemos decrecido el crecimiento, los efectos que está habiendo los tipos de la subida de tipos de interés están causando su efecto positivo. Dios quiera que no sea de crecimiento económico. Ahí está el Banco Central Europeo para que pueda controlar, para que no llegue a un 0% de crecimiento, sino que se estabilice entre un 1,4% y 0,17. Es complejo.
Es muy complejo,
pero la tendencia es que, según las directrices del Banco Central Europeo, que es lo que tendría que ser, es que tenemos que tender al 2% de inflación.
Igual que se tiene como un mínimo de ese 2%, Juan Carlos, ¿hay un máximo, hay un techo que no se tendría que rebasar nunca?
¿De cuál, de inflación o de tipos de interés, Marta?
Ahora mismo te hablo de inflación.
Pues mira, la inflación puede llegar a los dígitos que quiera. O sea, vale. Eso no hay techo. Simplemente cuanto más inflación hay, pues hay un problema de que empieza a que no podemos, nuestro poder adquisitivo se merma. No tenemos capacidad, ni lo estamos haciendo en la cesta de la compra. Sí. Está incrementándose de tal forma los precios que una familia normal y una familia media está viendo que, primero, si la calidad de vida de una familia se sustenta en el ahorro, ya el ahorro ha desaparecido. Uh-huh. Significa que si además tienes que endeudarte y pedir créditos a unos tipos de interés super elevados que te están haciendo incluso tener más deudas, sobre todo al cabo del tiempo, pues entonces viene el empobrecimiento de la población, el empobrecimiento del ciudadano y por tanto también del país. Porque claro, si un consumidor, una familia se empobrece, no consume, y el consumo, Marta, es, digamos, el motor de las empresas, de la que hace que hace que fabriquen los productos, que los productos generen beneficios en las empresas y que se generen los impuestos en el Estado para pagar el estado de bienestar.
¿Y hay un techo en cuanto a los tipos de interés?
Tampoco.
Tampoco.
Aquí no hay techo para nada, si se me permite. Lo importante es que cuando vayan subiendo exista un control de la inflación y que no se desestabilicen las entidades financieras. Es importante las dos variables.
Ajá. Lo que comentabas, que es lo que está intentando hoy el Banco Central Europeo y lo que también nos estás intentando explicar. Juan Carlos, Margarita, de verdad, gracias por haber estado con nosotros, por siempre arrojar algo de luz ante este tema tan complejo, pero que los economistas controláis y conocéis a la perfección, y así lo intentáis trasladar a toda la ciudadanía, que estamos siempre contando el dinero moneda a moneda para saber cuánto podemos gastar, cuánto no y cómo está el mundo. Gracias, Juan Carlos.
Un beso muy fuerte. Muchas gracias, Marta. Un placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome.
Todos estamos pendientes de saber qué es lo que va a pasar con esa problemática de las viviendas y la escasez de vivienda pública realmente se va a subsanar con esa propuesta por parte del Gobierno de utilizar los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. Aquí en Valladolid habría dos opciones, la de La Rubia o la del acuartelamiento de La Rubia o el de San Isidro. Queremos saber qué es lo que se está estudiando y sobre todo qué se va a construir en ellos. Enseguida os lo contamos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas cuétara napolitanas, caja 500 gramos, 2 euros con 55 céntimos. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3 euros con 90 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Si alguien me preguntara por la filosofía de Javier Sanz Viticultor, hablaría de tres valores fundamentales. El primero es la familia, el segundo es el terreno y el otro es el amor, el cariño que sentimos a la hora de elaborar nuestros vinos.
Javier Sanz Viticultor. Vinos únicos, personales y de calidad. Javier Sanz Viticultor. Vinos fieles a su origen.
Llega a Valladolid, yo fui a EGB La Gira, sábado 20 de mayo en la Feria de Valladolid, un festival lleno de conciertos, shows y espectáculos con Sabrina, Bonnie M, Burning, Nacha Pop, Orquesta Mondragón, La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, Vicky Larrap, Javier Andreu de La Frontera, Los Manolos y Tantango, presentado por Covacho y animado por Paco Pil. Entradas en yofuiaegblagira.com.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit, en Valladolid en calle Galatea 3 y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica. Más de 2.000 metros de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica. Carretera León 195.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 4 en Lupa, centro de paleta de cebo ibérico Sánchez Montero, el kilo por solo 29,25. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Ecus, sábado 6 de mayo a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Restaurante La Criolla, en el centro de la ciudad. El lugar perfecto para tus eventos y reuniones de empresa y celebraciones particulares. Disponemos de salones privados y todo en un espacio amplio y cómodo donde poder disfrutar de una buena oferta gastronómica. Reserva tu mesa en el 983 37 38 22. Restaurante La Criolla, en Calixto Fernández de la Torre 2.
Descubre los supermercados Tienes Que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de 4, porque solo un loco compraría una manzana, o 3, o 5. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que.
¿Harto de los Tienes Que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te mereces elegir. Gadis.
We'll be right back.
Ya lo escuchamos por parte del Gobierno, ese anuncio de intentar usar los terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa para resolver ese problema que existe a día de hoy con la escasez de vivienda pública y construir más o menos, dicen en todo el país, unas 20.000. Aquí en Valladolid tendría consecuencias positivas con dos propiedades que tiene Defensa. Solo podrían ser esas dos ubicaciones, o bien en el acuartelamiento de La Rubia o bien en San Isidro. Y ambos tienen sus pros y sus contras, como en varias ocasiones nos ha explicado el concejal de Planeamiento Urbanístico de Valladolid, Manuel Sarabia. En el acuartelamiento de La Rubia, por ejemplo, que se cerró en el 2015, podría ser una buena opción para iniciar este proyecto en el que se podría levantar hasta 450 viviendas. Con el de San Isidro, pues pasa algo parecido, pero nos va a hablar de este tema la concejal, no en este caso urbanismo, porque ahora mismo Manuel no puede atendernos, pero sí que está su compañera María Sánchez. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Marta.
Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que este tema no es el que trata tu concejalía, pero sí que entiendo que puedes ayudar a nuestros oyentes a entender qué es lo que va a pasar o qué es lo que podría pasar con estas propiedades de Defensa que tenemos aquí en Valladolid y que podrían resolver ese problema, ¿no?, del que estamos hablando, de la escasez de vivienda pública.
Sí, la pasada semana el Gobierno de España ha anunciado un plan para desarrollar vivienda pública, como comentabais, en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa. Creemos que para la ciudad de Valladolid se plantea una oportunidad, ya que dispone de varias parcelas actualmente sin uso y que podrían desarrollarse dentro de ese plan. La cuestión es que hablan de desarrollar simplemente vivienda en una de ellas. Nosotros consideramos que se puede construir hasta un total de 700 viviendas públicas, tanto los terrenos de los cuarteles de La Rubia, que es uno de los sectores, y otras en el antiguo cuartel de San Quintín, en San Isidro. Entendemos además que en este último espacio todo esto se puede completar con un espacio verde, con un parque de 10 hectáreas aproximadamente. Recordemos que el Campo Grande tiene 11 y que sería un buen equipamiento para la zona este. Y también otro tipo de planteamientos, porque como digo, esa parcela es grande. Pero consideramos que al igual que el Ayuntamiento de Valladolid está haciendo los deberes en materia de vivienda, ya que cuando entramos a gobernar simplemente había 12 viviendas sociales y ahora hay más de 200, entendemos que también desde por parte del Gobierno central se puede dar un impulso a este tipo de vivienda que consideramos que es importante, ya que recordemos que la vivienda es un derecho.
Pues de verdad que esperemos que así se lleve a cabo, aunque es complicado, como también en varias ocasiones nos ha dicho Sarabia, ¿no?, que sería maravilloso y extraordinario, pero también le parecía bastante complejo que se pudieran levantar esas 700 viviendas de las que nos estás hablando, María, así que seguiremos muy pendientes de ver cómo transcurre todo este proyecto tan esperanzador para acabar con un problema que también lo tenemos y estamos viviendo aquí en Valladolid. Gracias de verdad, María, de corazón, por haber entrado con nosotros. Un beso.
Muchas gracias, Marta. Un abrazo.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche en
ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Que no quiero llegar a viejo.